Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy tenemos en la primera parte una entrevista. Resulta que Belkis Cantillo, la coordinadora nacional del Movimiento Dignidad, recién estrenado y que con solo 15 días de haberse organizado ha recibido la más fuerte de la represión en el país. Han sido detenidas, la policía se metió el día 14 de enero en el Santuario Nacional del Cobre, allí en el hostal, para desalojarlas. Después sus casas han sido registradas, requisadas, les han despojado de artículos personales como cámaras, laptops, memoria flash y otras. Y Belki fue detenida nuevamente el día 19, el jueves pasado. Fue llevada a una estación policial en el municipio Julio Antonio Mella de Santiago de Cuba. Allí durmió durante 4 días en el piso con el problema que tiene ella de los riñones, que lo ha dicho varias veces en Radio Martí, debido a las detenciones que ha sufrido, las golpizas y además también esas mismas detenciones en ocasiones anteriores. Tenemos aquí todos los detalles que nos los ofreció este día Belkis Cantillo.
Bueno, buenos días a ustedes, sí.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué sucedió? ¿Qué buscaban en esta ocasión? ¿Hacia dónde te llevaron? ¿Cuáles fueron las condiciones allí? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, ellos me buscaban a mí. Ese fue el jueves, que hice un registro aquí en la casa, en varias casas de estas mujeres. Entonces me llevaron para la policía política ahí en el municipio Mella. Allí ellos me metieron para los calabozos. Ellos en ningún momento conversaron conmigo, ni yo quiero conversar tampoco con ellos. Allí unas condiciones muy mal, porque me pusieron a dormir en cemento. No tanto eso, yo soy una persona, no es que lo quiera decir, fuerte, pero que ya los riñones no me daban más y me atacaron muy fuerte. Y ayer, cuando me atacó los dolores de los riñones, mandaron a buscar el médico. El médico me atendió y se puso muy bravo porque una mujer no podía dormir en esas condiciones. Entonces ella, como que quisieron mandarme para el hospital. Que eso fue mentira, porque yo estuve con ese dolor por la madrugada y no me habían atendido. Si ellos no me dan la libertad ayer, créeme que no sé qué hubiese sucedido allí, porque en ese momento no se encontraba un policía allí, pero para venir a allanar nuestra vivienda, sí hubo bastante policía, sí lo movieron. Entonces, en este momento todavía yo me encuentro con un poco de dolores, pero nada, la lucha no se va a detener.
Belkis, ellos han hablado contigo en alguna ocasión desde estos días, pocos días que hace que ustedes fundaron el Movimiento Dignidad,
bueno,
hasta ahora. No, lo que quería saber es que si han insistido en algo de manera directa, porque los han atacado constantemente.
Sí. Bueno, la primera vez que nos detuvieron, ellos me dijeron como que ellos querían enterarse cómo se llamaba el movimiento, qué es lo que nosotros íbamos a hacer. Y conclusión, yo le dije que no se desesperaran, que el movimiento, cuando nosotros empecemos, ellos se iban a enterar. Desde ese momento, entonces, viene el ataque fuerte sobre estas mujeres. Le voy a decir también algo, que ellos me pusieron una carta de advertencia.
¿Cuándo? ¿A inicio de estos días?
Sí, ayer.
Ayer mismo.
Ayer lunes, sí. Esa carta de advertencia, que yo no me puedo como que reunir con mis hermanos y que no puedo hacer ninguna manifestación pública. Y una citación para el sábado a las 8 de la mañana.
¿Para dónde?
Para la policía ahí de Mella.
De Mella. ¿Firmaste la carta de advertencia?
No, para nada. Eso, bueno, yo no la firmé ni yo creo que tampoco los hermanos de lucha la firman.
Claro. Belkis, tú has estado en Las Damas de Blanco primeramente, en el movimiento este Ciudadanas por la Democracia, y ahora te encuentras en este nuevo proyecto. ¿Qué tú le ves de común a esas tres cosas?
Bueno, Bueno, te diré que yo veo que la represión es más fuerte. En la Dame Blanco fue una represión fuertísima, ahí, pero bueno, se logró tomar el espacio del Cobre, de Santiago. Mucho espacio nosotros teníamos ganado en Santiago y aquí en Palmarito. Nuevamente entonces Ciudadana, que fue también otra organización muy buena, teníamos otra. En esta nueva organización, la represión, porque ellos no quieren que existan ni otro movimiento.
Claro.
Ya lo que la Dama de Blanco, eso ya. Pero este movimiento, ellos no quieren que exista. Que se dé publicidad, que las mujeres salgan a reclamar sus derechos. No. Por nada en la vida, ellos quieren que ese movimiento salga a la luz, que ya salió.
Me hablas de la represión como el común denominador contra estos tres grupos en los que has estado.
Pero
volviendo a la pregunta inicial, ¿qué tú le ves de común? ¿En qué se parecen los tres movimientos en que has estado? ¿Por qué tú has estado allí? Tú nos has explicado las razones por las que has salido también y ha sido bastante público, pero ¿por qué has estado en tres movimientos donde hay mujeres y donde insisten en la libertad de Cuba? ¿Qué tú le ves de común a esto?
Bueno, el común que... Una organización de mujeres. Una organización que somos fieles a la lucha. Y eso.
Claro, claro. ¿Tu familia? ¿Tienes hijos?
Tengo tres niños, sí.
¿Tienes tres hijos de diferentes edades? ¿Cómo tú
19,
ves?
19, 14 y 12.
Ajá.
No, mis hijos son bien valientes. Ya una vez se lo han demostrado a mi familia, porque yo vivo aquí en casa de mi tía, y créeme que no solamente la casa donde yo vivo, sino el barrio, que nos apoya mucho. Además que fue la persona que nos apoya, lo han ido a citar, le han puesto que no me pueden ayudar en nada, ni puedo ir a su casa.
¿Cómo ha afectado la decisión tuya de seguir en la sociedad civil independiente? ¿Cómo esto ha afectado a tus hijos, por ejemplo?
No, mis hijos no, mis hijos son una niña y un niño que yo tengo, que son valientes, que ellos lo que también quieren, lo que quiere su padre. Y entonces, ellos están preparados, muy preparados para esto. Ellos saben cómo yo actúo y ellos actúan también de esa manera. No es porque yo se lo diga, sino porque ellos lo ven las cosas que no hacen y lo hacen todos los días más fuerte, porque ellos ven todas las cosas que le hacen a los opositores y el pueblo, no solamente porque el pueblo también sufre de todo este maltrato.
¿Vives en un lugar pequeño, como Palmarito de Cauto?
Sí, Palmarito, sí, es pequeño, pero que
La gente te apoya, sí. La gente lo sigue, ustedes.
Sí. La gente, bueno, dos, tres que ellos, bueno, en este momento todavía yo sigo sitiada. Y viene entonces tres gente de Mella, de Baragua, porque de aquí de Palmarito no lo cogen para eso.
El nuevo movimiento Dignidad, entre dos de los acápites que yo veía por lo que la habían fundado, por la eliminación de la ley de peligrosidad social predelictiva. ¿Tú has visto la aplicación de la ley de cerca con los activistas que te han rodeado, con los vecinos tuyos? ¿Tú ves que eso afecta el entorno más cercano tuyo?
Bueno, a vecinos míos, hay un muchacho que lo trajeron, bueno, que lo vino a hacer aquí. Y entonces, de hecho, nosotros fuimos ya a visitarle la prisión.
Esta acta de advertencia y esta citación que te han hecho para el próximo sábado, ¿pudiera detener el trabajo que están haciendo ustedes con esta nueva organización?
No, para nada. Nosotros vamos a seguir adelante. Yo sé que esta citación es para amenazar.
¿Hay algunas de las activistas cercanas a ti, de este movimiento o de otro, que estén en una situación difícil y de la que tú quieras hablar, quisieras resaltar? ¿Algo ha pasado con alguno de ustedes últimamente?
Sí. Bueno, en este momento las mujeres están trabajando fuerte y la están citando a todas. Ya la llevaron para la PNR y allí como que la amenazan.
Bueno, pues gracias a ti. Gracias, Belki, por haber estado con nosotros aquí.
Bueno, gracias a ustedes y que Dios les bendiga.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Como cada semana, está con nosotros ya el ex prisionero político de la causa de los 75, Librado Linares García, también secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes. A usted y, por supuesto, a los radioescuchas.
Gracias, gracias. Como cada semana, decía yo, este informe parcial, hechos que ocurren contra los activistas de tu movimiento, pero también actividades que realizan ustedes. Así que, adelante, los micrófonos son tuyos.
Ok. El día 18, después de sostener una conversación telefónica con Roberto Rodríguez Acevedo, preso político del Movimiento Cubano Reflexión, una hora después aproximadamente, lo sacaron del destacamento número 3 y lo interrogaron dos oficiales de la Seguridad del Estado. Ahí le advirtieron, con mucho énfasis, que él se lo habían advertido en varias oportunidades, en citaciones oficiales y en arrestos, que él debía romper con el Movimiento Cubano Reflexión y que bajo ningún concepto iban a permitir que él estableciese una alianza de trabajo con quienes habla, con Librado Linares García. También que en los documentos que Roberto hizo, conocido como los execrables, porque hay varios, él ofrece material informativo confidencial. Estos son documentos donde Roberto devela o pone al descubierto a un agente de la Seguridad del Estado que está dentro, opera dentro de la oposición democrática cubana. Hoy están muy molestos con eso y lo califican de material confidencial por algunas fotos o citaciones oficiales, etcétera, que él da con mucha precisión, pero que él obviamente parece que lo adquirió por otras vías y ellos están con eso molestos. También que tiene solamente en Cuba la opción de irse para el exilio, para un país de la eurozona, para Estados Unidos, Canadá, etcétera. Y que también, en el momento del arresto, que fue el 16 de noviembre, a él le confiscaron un libro, pero manuscrito, que contenía una serie de argumentos que él expone. Entre ellos, destaca el trabajo de Zappa que ha hecho él contra espionaje cubano, y obviamente desarrolla este tema porque es conocedor del mismo y también están muy indignados con eso. Son algunos de los malestares que los oficiales de la Seguridad del Estado le demuestran a él y, por tanto, el consecuente castigo de tenerlo ahí víspera de un juicio amañado. También, con respecto a su caso, tenemos que él tenía tres testigos fabricados por el régimen. Uno de ellos, Mandiel, se retractó, pero le comentó a uno de los amigos de Roberto Rodríguez Acevedo que está bajo coacción por ese motivo. Y la testigo principal, que se llama Leili García, que lleva 10 o 12 meses incriminándolo por encargo, también esa sí mantiene la acusación. Y también, oigan esto, un mecánico automotriz de los talleres del Minín, ahí de los jefes de la jefatura del Minín en la provincia de Cara, es el segundo testigo que obviamente se presta para esta causa fabricada por parte de la policía política. Entonces, aquí, según los agentes o los oficiales de la Seguridad del Estado, declararon a Roberto Rodríguez Acevedo como una persona no grata que tiene dos opciones, o estar preso o al exilio. Él fue muy tajante al decir que para el exilio no se va y se mantiene apegado a sus convicciones. Así que vamos a seguir dándole seguimiento a este caso.
Sí. Me llama la atención, Librado, en el caso de los oficiales de la policía política, cómo le aseguran a un preso, no solamente en el caso este de Roberto, ha ocurrido en otras ocasiones, le han dicho, te damos la posibilidad de que vayas a un país extranjero. En este caso ellos se arrogan el derecho de otorgar la visa, el asilo. Las conexiones serían muy largas de la policía política.
Sí, no, y la otra cosa es que ellos anticipan al resultado. O sea, hay un principio esencial del derecho que se presume la inocencia, claro, hasta tanto no sea aprobada la culpabilidad. Hasta este momento, de acuerdo al derecho, al buen oficio del derecho,
él es inocente.
Él es inocente, sin embargo, ellos lo dan por sancionado. O sea, así mismo. También ese es otro aspecto también que creo que es importante destacar ahí.
Bueno, adelante con el informe.
Y entonces, entre las acciones civiles que tenemos es que el día 19 se colgaron tres pancartas de un metro y pico de largo una de ellas en un parquecito que queda frente al Tribunal Provincial en la ciudad de Santa Clara, donde hay un busto monumental de José Miguel Gómez, muy bonito. Otra en La Input, que es una fábrica grande de ensamblaje de equipos electrodomésticos, donde afluyen muchos y ocupa cientos y cientos o miles de trabajadores y en un lugar concurrido. Y otra en el Hospital Militar, ubicado en la ciudad de Santa Clara. Allí se exigía justicia para los últimos 6 presos del Movimiento Cubano Reflexión, que como se sabe son Roberto Rodríguez Acevedo, Carlos Alberto González Rodríguez y los 4 valerosos de Holguín, Anaíris y Adairis Miranda Leiva, que son Melisa, Maidoli Leiva Portele y Fidel Batista Leiva. Los nombres de ellos estaban escritos en esta pancarta. El día 21, en Santi Espíritu, 3 activistas del Comité Cubano por los Derechos Humanos de Cuba, en alianza con el Movimiento Cubano Reflexión, o sea, pertenece a la familia, hicieron una arenga en la calle Plácido, muy próximo a la Iglesia Católica, a la Catedral Católica, en el mismo centro histórico de la ciudad de Santi Espíritu, un lugar muy concurrido. Y un tiempito después de esta arenga, usando por sorpresa, que es como se puede lograr únicamente, algunos castristas hicieron algunas manifestaciones, hicieron algunas cosas en voz alta, o sea, se calentó ese lugar céntrico de la ciudad de Santa Fe. Sí. Y el día 24 aparecieron 5 grafitis en Rodas pidiendo 2 cosas: liberen a los presos políticos y comida para el pueblo. Ellos aquí improvisaron y también tuvieron una demanda social. Recuérdense que en Cuba hay también muchas diferencias sociales y muchas diferencias regionales. Hay municipios y regiones que son mucho más pobres que las otras. Todas son pobres, pero unas son más pobres que otras. Y hay municipios como el de Rojas, que la situación es bien difícil, más difícil que el resto. Ahora, aquí hay una situación. Que apareció un 6º graffiti en la fachada de una simpatizante castrista en la localidad, en términos respectivos. Y esto sí no lo hizo el Movimiento con Reflexión. Nosotros tenemos la filosofía de la no violencia, donde está claro que uno de sus principios es que el accionar cívico del movimiento es contra las causas que producen el mal, contra las malas políticas, contra el entramado institucional y legal, etcétera, pero nunca se personaliza el conflicto. De modo que esto todo tiene los tintes de una autoagresión más de las que suele hacer la policía política y sus secuaces, para quizás buscar una radicalización de los simpatizantes pro-raulistas y crear el terreno fértil para una arremetida en contra de los opositores pacíficos de este municipio, que sistemáticamente ponen graffiti, enarbolan pancartas, hacen marcha. Y esto también trajo como consecuencia una que fueran a la vivienda de Alexis Santana González, que es el jefe del comando, con una citación oficial. Ellos nunca dan citación oficial, pero él no estaba en la casa, no se lo pudieron entregar, y entonces estamos a la expectativa de cómo van a desarrollarse los acontecimientos en este municipio.
Sí, sí.
Ahora, el día 24 nos informaron también una situación bien lamentable, que la familia Miranda Leiva en la ciudad de Holguín contrató a un soldador y mecánico, que además es testigo de Jehová, para que él reparara la reja de la puerta principal de la casa de ellos, que fue destruida en el asalto vandálico que le hicieron las brigadas de respuesta rápida, que tuvo mucha difusión por Radio Martín. Pero 2 oficiales de la seguridad del Estado se personaron en la vivienda de este señor y lo amenazaron tajantemente de que le iban a confiscar los medios y quitar la patente si él hacía tal oficio, porque esa casa de las contrarrevolucionarias debía estar fácilmente expuesta para que las brigadas de respuesta rápida y los revolucionarios, entre comillas, pudiesen arremeter contra ella cada vez que quisiesen.
Dios,
que
Dios mío.
Fue prohibido hacer ese trabajo. Realmente esto es una brutalidad más, un acto realmente muy deplorable por parte del régimen a esta valerosa familia.
Sí.
Y también quería terminar diciendo que el día 20 por fin comenzó la huelga de hambre de 10 reclusos que estaban inicialmente en la prisión de Guamajal, ubicada en la ciudad de Santa Clara, pero obviamente fueron dispersados para otras prisiones. Ellos piden 2 cosas. Una, ser reencausados. O sea, ellos consideran que sí, que ellos cometieron un delito, algunos de ellos, pero que la sanción es muy grande.
Una revisión. Quiere una revisión de causa.
Una revisión porque no se observaron las garantías procesales, etcétera.
Sí.
Eso se ve, es muy frecuente ver estos casos en las prisiones cubanas.
Sí, sí.
Y otros que no cometieron delitos ninguno y que quieren ser puestos en libertad. Ahora, pudimos tener contacto con uno de ellos solamente, que es con Arcelio López Rojas, que lo mandaron para la prisión de Manaca, en la provincia de Villa Clara, y allí me dijo que lo iban a internar en las celdas tapiadas, en una celda tapiada que tiene dos puertas tapiadas contiguas. Yo sé cómo es.
Y sí,
al mismo
claro.
tiempo el área de esa celda es de 2,7 metros de largo por 1,9 de ancho.
Eso es un cajón.
Sin corriente eléctrica. O sea que por la noche en esa celda uno no se ve ni las manos. Que el baño turco, que es un hueco en el piso, está ahí con excremento y orina. Y como no hay servicio de agua, obviamente es una situación asfixiante.
Así mismo.
Y también sin el habituallamiento propio que lleva una persona, como el colchón, las pertenencias, etcétera.
Sí.
Esa celda suele estar también en el piso muy sucio, por ahí transitan los roedores, los insectos,
sí.
etcétera.
Lamentablemente, Librado, hemos llegado al tiempo otra vez en que, como decía aquel excelente documental cubano, nadie escuchaba, nobody listen. Nadie escucha, nadie cree que estas cosas estén ocurriendo en Cuba, y entonces pasa todo tipo de propaganda y publicidad en cuanto a las relaciones con el gobierno cubano. Librado, gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Hemos llegado al final, así que te esperamos la próxima semana.
Ok, muchísimas gracias a usted y a Radio Martín en sentido general por darnos la oportunidad de poder divulgar algo del acontecimiento del movimiento cubano que fue hecho.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.